Buenas noches, mis hermanos. Nos alegra vernos una vez más esta ocasión. Saber que pues ha llegado el día santo del Señor. Ya estamos viviendo ya las primeras horas sagradas. Bueno, ya segundas horas ya. Nos alegra saludarnos. ¿Ya se desearon feliz sábado? ¿Qué pasó? ¿Feliz sábado? Es lo que pasa que en una de mis iglesias empiezo a predicar a veces los viernes y me dice, pastor, falta algo. ¿Qué es lo que falta? Yo espantado, ¿no? Falta el feliz sábado, el abrazo. Sí, es común ahí en mi iglesia el abrazo del viernes de tarde. Así que pues esta ocasión entonces vamos a estudiar la palabra del Señor. Ayer lo empezamos, hoy lo vamos a continuar. Abran sus Biblias, por favor, en el libro de ¿se acuerdan qué tres elementos habían en el arca del pacto?
La ley, la vara y el maná.
El maná. Ayer hablamos acerca de qué. Del maná. Nada más por eso lo estaba haciendo, no crean. Gracias. Vamos a cantar el canto tema ya también el hermano, por eso me estaba viendo allá medio raro. Vamos a cantar el canto tema. Vamos a colocarnos de pie. Yo dije para ver si los hermanos están en la jugada. A ver. Hoy me acerco a tu trono, mi Señor. Quiero estar en el santuario celestial, donde está mi abogado intercesor, Jesucristo, quien ministra allí por mí. Que mi oración purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí, quiero hacer tu voluntad. Purifícame con la sangre del Cordero Redentor, que la paz de Dios llene mi alma entera y mi corazón. Jesucristo mora en mí. quiero hacer tu voluntad. Jesucristo mora en mí. Quiero hacer tu voluntad. Padre amante, gracias porque ha llegado las horas de tu día santo. Esto representa para mis hermanos, con sus cuerpos cansados, tener un momento, un tiempo especial de paz, de refrigerio. Y te pedimos, Señor, que en esta hora tú, Señor, seas el único a quien tributemos honra y gloria todo este día santo. Y como lo prometiste ayer en tu palabra, hoy vamos a ser alimentados de tu palabra santa. Y por lo tanto, la bendición que recibamos este día pueda fortalecernos para empezar la semana que viene, Señor. Lo vamos a enfrentar en tu nombre, Padre. Ayúdanos entonces este sábado a vivirlo, a disfrutarlo con tu presencia, con la familia, con todos nuestros hermanos. Enséñanos esta noche en el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Bueno, ¿habrá alguien que vino por primera vez hoy? Amén, bienvenida, hermana. Mire cómo está el dedo ahí. Bienvenida, hermana, me alegra verle. Mi hermano también, me alegra, qué bendición verle. ¿Quién más? Allá atrás hay un niño también que es, allá lo están señalando. ¿Está bien? Qué bueno, qué bendición tenerlo hoy por primera vez. Bueno, ya me está empezando a dar tristeza, porque ya mañana me voy. Sí, ya mañana mediodía ya tengo que regresar. De buena gana me quedo otra semana, hermano Renato. Usted dice, si me aguanta, me quedo. Realmente hemos disfrutado esta estancia durante esta semana aquí. Tenemos que regresar a Tijuana porque tan pronto esta semana empieza, porque empieza ya el ritmo diario con los hijos en la escuela y todo. Pero viene, a partir de semana que viene, es decir, a la siguiente semana del 21 al 28, empezamos también en toda Baja California, todas las iglesias, todas las filiales, una campaña. Así que a mí me toca atender 5 campañas a la vez. Vamos a tener que correr a diestra y a siniestra porque es una campaña que todos esperamos cada año. Bueno, en mi caso, en mi distrito, hacemos 3 campañas cada año, pero esta vez es la de toda la asociación. Así que vienen evangelistas de Chihuahua, vienen evangelistas de Sonora, yo traigo uno de Zacatecas, así. Y es una campaña, vaya, una guerra dura. Y todo es parte de la bendición que Dios nos va a dar este año. Así que, pues, hay mucho trabajo que hacer todavía. Mis hermanos, vamos entonces al tema del día de hoy. Vamos a ir a Números. Abran sus Biblias, por favor. La vara de Aarón. ¿Por qué la vara de Aarón está ahí en el trono de Dios? Ah, mis hermanos, también hay lecciones importantes que aprender allí. Números capítulo 16. Empezamos ahí. Números capítulo 16 hace una narración interesante. Resulta, mis hermanos, que Coré, hijo de Ishar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, ¿qué cosa hicieron? ¿Cómo? Tomaron gente, o no sé cómo diga ahí su versión. ¿Ah? ¿Alguna versión es un poquito más clara? Oiga, ¿todos tienen Biblia? ¿Quién no tiene Biblia? Que levante la mano.
A ver dónde están esos diáconos, colportores, voluntarios. Allá de aquel lado con los hermanos. Quien no tenga Biblia, levante la mano.
¿Quién más? ¿Todo? Muy bien. Tomaron gente, dice. Es decir, empezaron Ayer decíamos esa murmuración, esa rebeldía, es parece que una práctica malsana en los seres humanos. Resulta que este Coré, Datán y Abirán empezaron a llevar su murmuración al plano de hacer un levantamiento, un meeting. Es decir, estos Coré empezaron a mostrar un poquito de descontento en su corazón y empezaron ellos a ir aquí con mi hermano. ¿Sabes qué? Ya nos cansó Moisés. ¿No crees que necesitamos cambiar de líder? Yo pienso que también aquí entre nosotros hay mucha gente que puede ser líder. ¿Por qué solo Moisés? ¿Por qué solo Aarón? Oh, tienes razón. Sí, es cierto. Yo también estaba pensando eso. Y realmente ya a mí no me parece eso. Y van con otro, y van con otro, y van con otro, y van con otro. ¿Cuánto dice la palabra del Señor que se juntó? 250 varones de los hijos de Israel eran príncipes de la congregación. Y el versículo 3 dice, y se juntaron contra Moisés y Aarón. Y noten cuál era su grito de guerra. Pueblo unido jamás será vencido. Pueblo unido. Empezaron a hacer el plantón, imagínense. Porque su lema era, basta ya de vosotros. Basta ya. Y entonces Moisés dijo, ¿qué pasa con ustedes? Versículo 4, cuando Moisés escuchó esto, dice, se postró sobre su rostro y entonces la palabra del Señor dice, el versículo 9, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándonos a Él para ministrar en el servicio del tabernáculo y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Acaso quieren ustedes también el sacerdocio? Por tanto, tú y todo tu séquito son los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, que es para que contra él murmuréis. Es decir, Moisés les dijo, ustedes están envidiosos, ¿quieren ustedes ser líderes también? ¿Qué no es suficiente con la oportunidad que le dan para participar de vez en cuando aquí en el santuario? ¿Quién es Aarón para que ustedes estén murmurando contra Aarón? Aarón no es nadie. Realmente, la murmuración que ustedes están haciendo es contra Jehová. ¿Sí leímos eso? Contra Jehová. Ah, dice la palabra del Señor, versículo 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, pero ellos dijeron, no iremos. No sé a quién le decía yo esta semana, pero yo le decía, cuando una persona es manchada por el espíritu de rebelión, noten, ojalá que no sea así, pero cuando una persona es manchada por un espíritu de rebelión, es un poquito difícil que vuelvan atrás. Por el orgullo que el ser humano tiene por naturaleza. Aunque le declaren sus cosas, aunque le descubran sus cosas escondidas, él no da un paso atrás para reconocer su error. A los 40 años, ¿cuántos dije que tenía yo? 15, 18. Sí, los años de vida que me ha tocado, yo nací en el Evangelio, me ha tocado ver grupitos que se levantan en contra de la iglesia. Hay uno que conocí cuando yo tenía como 8 años de edad, hace 5 años, Hace 8 años, cuando yo tenía 8 años, este hombre se levantó con un espíritu negativo en la iglesia. Hace 5 años volvió otra vez con ese mismo espíritu, levantando gran cantidad de gente con una supuesta nueva verdad. Hace 35 años que yo lo conocí en esa situación y apenas volvió a aparecer otra vez, porque muestra la misma actitud. Moisés mandó llamar a estos muchachos y le dice: hey, vengan, vamos a platicar. ¿Qué dijeron ellos? No iremos. Y ahora, mis hermanos, de lleno entramos para esos grupitos de rebeldes, ¿no? Pero dice la palabra del Señor que Moisés platicó con Jehová. Jehová tomó una decisión, versículo 21. Apártense de esta congregación. Sí, el versículo 19 decía: ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció en la congregación y dijo: apártense de este grupo de rebeldes. ¿Y qué cosa? ¿Los voy a qué? Los voy a consumir en un momento. Moisés empezó a interceder por este grupito. Pero dice la palabra del Señor: habla a la congregación y dile, en el versículo 24, apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram y los ancianos de Israel en pos de él. Habló a toda la congregación, le dijo: apártense de las tiendas de estos hombres impíos, no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y apartaron de las tiendas de Coré, Datán y Abiram en derredor, y Datán y Abiram y salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres y sus pequeñuelos. Miren, ya Jehová Dios estaba hablando, pero ellos empezaron a tomar a sus hijos en cadenita así. Ella, sus esposos y sus hijos, desafiando a Jehová Dios. Como diciendo: ¿qué nos van a hacer? ¿Nos van a correr de la iglesia? ¿Qué nos van a hacer? ¿Nos van a desfraternizar? ¿Qué nos van a hacer? ¿Qué pueden hacer? Una actitud desafiante de este grupito. Entonces Moisés habló con ellos tranquilo, les dijo: miren, lo que están haciendo es pecado delante de Jehová. Y les voy a decir, siendo que ustedes mantienen esa actitud, si ustedes mueren como mueren todos los mortales, entonces no es de Dios. Pero si la tierra se abriera su boca para tragarlos así como están, entonces es de Dios. Y la palabra del Señor dice, el versículo 31, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, ¿qué pasó? Se abrió la tierra abajo de ellos, a sus casas, y todos los hombres y todo Coré y todos sus bienes y todos ellos, todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol, y los cubrió la tierra y perecieron en medio de toda la congregación. Se abrió la tierra. Vivo descendieron al Seol. Razón: rebeldes. ¿A quién? A Dios. Dice el siguiente versículo que todos empezaron a huir en medio de gritería, despavoridos por lo que estaban viendo, por lo que estaba sucediendo. Se pasó esa emoción. Y dice la palabra del Señor, al día siguiente, versículo 41. Toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué cosa?
Murmuraron contra Moisés. Dijeron: vosotros estáis matando al pueblo.
Fíjense. Les pregunto, ¿Moisés y Aarón estaban matando? ¿Ellos tuvieron la culpa de toda esta problemática?
No,
Voy a hablar así de breve. Así breve. Y lo voy a hacer con respeto. De repente se levanta un grupito, supuestamente descubriendo nuevas verdades. No sucede aquí, ¿o sí? Bastante. De repente se empiezan a levantar. Oh, ese hombre, sí, habla la Biblia. ¿Por qué esos pastores que tenemos no nos enseñan nada de esto? Ya parece que lo estoy escuchando. Sí. ¿Por qué nuestros pastores no nos capacitan? ¿Por qué nuestros pastores no nos enseñan? Este hombre sí dice la verdad. Y como espuma sube eso. Y empiezan a conquistar aquí, a conquistar allá, a conquistar aquí, a conquistar. En estos 40 años, 41, sí, de años que tengo, más o menos, ahora sí ya mira bien el hermano. Sí. Ya, mañana le voy a pedir que se acerque aquí. Sí. He visto grupos levantarse y así como suben, así se disipan. Pero noten, un día me invitaron, allá ahora en Chiapas, hace como 2 años, me habla un pastor de ahí, de los jovencitos, me dice: pastor, qué bueno que estás aquí. Oye, ayúdame, vamos a ir a enfrentar un grupito de allá en tal lado. Le dije: no voy a ir a enfrentarlo, nomás vamos a ir a observarlo. Le digo: vamos. Y nos fuimos, sí, en la montaña. Y cuando llegamos, todos se le echaron en cara al pastor: ¿y por qué vienes, pastor? Pero así los líderes que yo conocía, porque es de mi distrito donde yo nací, empezaron: ¿y por qué vienes, pastor? ¿Vienes a echar a perder nuestra reunión? Yo me quedé así con ojos de sorpresa. Dije yo: bueno, ¿y por qué viene el pastor a echar a perder tu reunión? ¿Qué no es reunión de Dios? ¿No es reunión santa? No, pero es que no nos gusta que el pastor venga a interrumpir a un invitado que nosotros tenemos, porque ese sí habla con poder la palabra de Dios. Yo le aconsejé al pastor: pastor, llévate a tu directiva allá, atrasito, platica con ellos. Yo me quedo aquí saludando, tú no te preocupes. Y los dejé saludando. Yo dije: hermano, ¿y por qué ese espíritu de rebelión? Y dicen lo que dije hace ratito. Y empezó a decir: lo que nuestros líderes no nos dicen. Miren, nosotros vamos a estudiar esta noche todo lo que nuestros líderes no son capaces de decirnos, nos tienen escondido esto. Y empiezan a platicar. Y al final empieza esa misma actitud. A mí, por predicar la palabra de Dios, me corrieron. Ellos son los culpables que yo no sea miembro de la iglesia. Y como yo conozco supuestamente al líder que lo supuestamente lo corrió de la iglesia, mi amigo fue mi anciano allá en una de las iglesias. Dije yo: qué raro. Y me recordé de este incidente. No solamente vieron cómo la tierra se abrió debajo de sus pies, no solamente vieron que Dios hizo algo extraordinario, sino que ahora voltean y dicen: miren, no pudieron soportar la verdad. Ustedes tienen la culpa. Por la verdad nos están corriendo de la iglesia. Esa misma actitud. Al día siguiente, dice, 24 horas después, le empezaron a echar la culpa a Moisés y Aarón. Y Moisés y Aarón, nada que ver con este asunto. Era Dios quien los estaba ajusticiando. Y lo voy a decir con cariño también. De esta iglesia nadie va a ser corrido. Todos pierden su privilegio. Eso es lo que pasa. Si yo empiezo a predicar palabra distinta de lo que está aquí en la Biblia, ya perdí mi privilegio, sea yo quien sea. Ya estoy hablando como salvadoreño, hermano Renato. Ya me contagió. Si estoy manifestando un espíritu de ataque, de murmuración contra mis dirigentes, yo me estoy perdiendo ese privilegio. La iglesia a mí no me está corriendo. Cuidado con simpatizar con un grupo de espíritu rebelde. Cuando usted empiece a escuchar que alguien está atacando ya a su pastor, a sus dirigentes, a sus líderes, es el espíritu de ataque, no a nosotros los líderes, sino a Dios. Y si el ataque es contra Dios, dejemos lo que Dios se haga cargo de esa situación. Ni ustedes ni yo vamos a hacer algo para hacer que estos hombres rebeldes desistan de su situación. Nadie. Un día un hombre me, al terminar una conferencia, yo hago la oración de llamado. Muchas personas vinieron al llamado. Entonces le dije, vamos a orar. Y oramos así de pie, nos quedamos de pie. Y vi así de reojo que el hombrecito, un hombrecito de la congregación, no se arrodilló. Perdón, fue el único que se arrodilló. Y cuando salgo allá al fondo, me empieza a atacar. Me empieza a decir, oye, tú eres un pastor falso, me dijo. Y le dije, ¿por qué? Porque no enseñas a tu iglesia a orar de rodillas. Y resulta que yo conocí a ese hombre unos 3 distritos atrás. Y le dije, oye, ¿y qué, a qué iglesia vas? Yo voy a la iglesia adventista el séptimo día. Ah, ¿sí? ¿Y dónde? En Tuxtla. ¿Qué distrito? Yo conozco todo Tuxtla. Y me dice, la mera verdad, soy adventista del séptimo día de la Reforma. Ah, le dije, ahí vas a terminar. Ese era tu lugar, con ese espíritu que tienes, ahí vas a terminar. Yo le conocía todo el contexto porque había sido feligrés mío en 2-3 distritos atrás. Así que cuando llega, no se quedó conforme con eso. Le digo, te cuidas, Dios te bendiga, nos vemos. Y los hermanos me habían invitado a cenar esa noche, no como otros, ¿verdad? Ah, sí, cierto, sí, cierto. Está disculpado. Y me invitaron a cenar allá y fui. Y cuando llego con el auto, está esperándome el hombre ahí. Y me dice, oye, quiero discutir contigo, me empieza a decir. Le dije, ¿qué vamos a discutir tú y yo? No tenemos nada que discutir. No, lo que pasa es que mira, el Evangelio es poder de Dios y el Espíritu Santo va a empezar. Mira tú, y me empieza a atacar. Le dije, espera tantito. Lo dejamos así. Si tu Evangelio es movido por el Espíritu de Dios, te doy chance. Mira lo que te voy a decir. 3 meses te voy a dar chance que visites miembro por miembro cada una de mis iglesias. Y si es evangelio movido por el Espíritu Santo, mira, va a prosperar tu movimiento, tu evangelio. Y yo me voy a quedar aquí, mira, solito. Cuídate, voy a cenar. 3 días nomás aguantó. 3 días nada más aguantó visitando, supuestamente. Definitivamente, ni simpatizar con grupos, ni dar oídos, porque no se rebelan contra los dirigentes, sino contra ¿quién? ¿Estamos de acuerdo? Vamos por el punto número 2. El punto número 2 es, mis hermanos, la segunda lección que aprendemos de aquí. Lo podemos desprender del capítulo 17. Luego habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada cosa. ¿Esa luz no se prende aquí, perdón, hermano? Ah, es cierto, es cierto. Perdón. Habla los hijos y toma por ellos una vara por cada casa de sus padres, todos los príncipes de ellos. 12 varas conforme a la casa de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, para que cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí de las quejas de los hijos de Israel con los que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, un total de 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio, y aconteció que al día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón y la de la casa de Leví, ¿qué cosa? Había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido, ¿qué cosa? Almendras. Lección número 2. Dios es el que escoge sus dirigentes. Aquí en la iglesia se nombra una junta directiva, ¿sí? Una junta de nombramientos, no lo hacen ustedes aquí así, ¿sí, verdad? Una junta especial, esa junta especial nombra a la junta de nombramientos, y la junta de nombramientos se le da todo el privilegio de nombrar a sus dirigentes, y esos dirigentes se supone que es un miembro por cada familia, de los que así no deben haber dos miembros de la misma familia en la junta de nombramiento. Se hace, se da a conocer, alguien tiene algo en contra, levanta la mano izquierda, se va a la oficina a platicar allí para hacer alguna observación. Si todos están de acuerdo, amén. Todo movido con oración. Pero hay algunos que dicen, ya ves, hay política dentro de la junta. Otra vez volvió a quedar tal fulano. Ya ves, por eso estamos como estamos. Murmuración. No sucede eso aquí, por supuesto. No. Me estoy refiriendo allá para mi país, allá en México, en Tijuana. Y empiezan, ¿ya ves? Yo si fuera anciano, hiciera así, 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 así. Yo si fuera director, maestro de escuela sabática, no me gusta sentarme con eso, porque eso ya lo conozco, ¿sí? Así, 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 así. Eso, mis hermanos, es un espíritu de Coré, Datán y Abiram. Hermanos, desde el anciano hasta el director de escuela sabática, hasta el diácono, la maestra de niños, todos deberíamos trabajar de manera armoniosa, porque es Dios quien nos dio ese privilegio sagrado. Cuidadito de estar. Bueno, yo parezco ya su pastor de aquí, ¿verdad? A veces no me va a regañar el pastor. ¿No está el pastor? No, ay, qué bueno que no vino. Pobre. Cuidadito, hermanos. Todos debemos, por lo tanto, desarrollar mi responsabilidad como delante de Dios. No porque no soy anciano voy a ser menos. No porque no soy director voy a ser menos. Hay algunas personas que dicen, me degradaron ahora. Y yo, ¿por qué te degradaron? ¿Ah? Me bajaron de rango. ¿Sí? Qué terrible situación. Mis hermanos, grábese esta segunda lección. Los dirigentes, ¿quién los nombra?
Dios. Amén.
¿Estamos de acuerdo?
Sí.
aunque no, ¿verdad? Si usted no está de acuerdo, se va a abrir la tierra ahí debajo de usted. Sí. Lección número 3. ¿Quién dirige esta iglesia? ¿Están seguros? ¿Quién dirige esta iglesia? Dios. Por eso desde su trono, lean ese versículo conmigo por favor, 1, 2, 3. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que guarde por señal delante de dónde. ¿Cuál es el testimonio? De la ley de Dios. ¿Dónde está la ley de Dios? En el arca, así como lo vimos y lo estamos viendo ahora. Ah, mis hermanos, Dios desde su trono dirige este pueblo. No es el presidente de la unión aquí, no es el presidente de la conferencia aquí, no es el pastor Escudero. No, todos somos puestos al servicio de Dios. Y yo lo digo de esta manera, mis hermanos, quien seamos, ahora ustedes tienen un pastor, mañana pueden tener un pastor así como un servidor, ¿sí? Todo feíto, ¿sí? Le digo a los hermanos que yo, si no hubiera sido pastor, hubiera sido pastor, dos eran mis posibilidades en esta vida: uno político por hablador y otro soldado por feo, le digo, porque en México no hay soldados guapos, sí, ¿verdad?
Dos.
La hermana. Sí, sí. Pero alabado sea el Señor que los pastores no les toca elegir a la iglesia. Porque si la iglesia eligiera a sus pastores, para nosotros ninguna posibilidad existiera. Sí. Aquí nosotros, Dios, no nombramos nuestros pastores. Todos los pastores que estamos dentro de la iglesia, el Señor nos hizo un llamado especial. A mí, cuando me toca decir a mí, a veces le platico a mi esposa, a mis hijos, les digo: tenía yo 3 años escasos aquí en los hombros de mi mamá, mi papá en la sierra. Veníamos bajando en una bajadita de pura arena. Y mi primo hermano me lo hizo saber. Dijo: tenía tanta razón tu padre cuando dijo: mi hijo va a ser pastor allá en la sierra del estado de Chiapas. Desde ahí el Señor me llamó. No fue por obra de casualidad. Todos los pastores que estamos aquí somos llamados por Dios. Sea su pastor quien sea, guarde respeto, por favor. Guarde respetito. No vaya a murmurar contra el pastor, por favor. Porque los pastores son exclusividad de Dios. El llamado. Somos como cualquiera de ustedes. Pero desde el momento que Dios nos llama, el pastor que a mí me estaba cuando, era mi pastor cuando yo me fui a estudiar, Robertito Morales, a lo mejor vino alguna ocasión por aquí, Robertito Morales García de ahí de Veracruz, chiquito, lo encontré años después aquí en México, y el mismo respeto que le tengo a mis pastores, voy que mi pastor, más chiquito, nunca me he dado el privilegio de tutear a mis pastores, sea quien sea. Es mi pastor. Yo soy pastor como él, pero es mi pastor, fue mi pastor en mi tiempo que yo estuve. Hermanos, por eso les vuelvo a decir: ¿quién dirige esta iglesia?
Dios.
Y aquí va el otro punto. Gracias a Dios ustedes tienen más de, ¿qué? 35 años. de estar en existencia aquí. A mí me ha tocado iniciar, no desconozco cómo son los desafíos que ustedes plantean aquí, pero allá en mi iglesia, allá en México, nosotros, bueno, por lo menos ese concepto tengo yo, ¿no? Una iglesia que tiene 5 años ya de existencia, ya debe empezar a arrojar hijos. Allá lo manejamos así, no quiero decir que hagan lo mismo, porque aquí es otra situación, ¿no? De repente un día llego a una iglesia y dije, mitad para acá, vamos a formar otra iglesia. ¡Amén! ¿Cuándo empezamos? Pues no sé cuándo tenga usted tiempo. Y empiezo a checar mi agenda mental, le digo, la única chance que tengo es mañana. Mañana empezamos, pastor, dice. Después de estar en una iglesia cómoda, después de estar en una iglesia bonita, ya acabado, un grupo de miembros se sale y al siguiente sábado ya están reunidos allá. Le digo, ¿cómo están? ¿Dónde están? Pues encontramos una casita ahí, todo con tablita para sentarse y todo. ¿Y cómo se sienten? Tan felices. ¿Cuántos son? Como 40. Ok. Ya empezamos. Y hermanos, al año ya hay terreno, 2 años se organiza, 3 años ya está arrojando hija otra vez. Así es como crecemos nosotros. Aquí en Tijuana tengo 1 año y medio, me ha tocado ya iniciar 2 grupos. 2 grupos me ha tocado iniciar. Vamos, pastor, pero ¿qué tal si fallamos? ¿Qué tal si no vamos a soportar? ¿Qué tal si...? Hermanos, nada de eso. Dios dirige este pueblo, no soy yo. Ahora, lo último que acabamos de hacer ahí en Tijuana es una iglesia tzotzil allá en Tijuana. Llego a mi iglesia, las más grandes de las que tengo, 250 miembros tiene la iglesia de Otay, y un día haciendo una campaña encontré que habían unos indígenas tzotziles de mi estado, de Chiapas, y le dije, ¿cuántos hay de estos? No, hay como 2500. Vamos a hacer una iglesia tzotzil. Y le digo a la junta directiva, oye hermano, vamos a empezar una iglesia tzotzil. ¡Amén, pastor! Y al día siguiente tuve una visita con los hermanos, le dije, ¿se atreven a hacer una iglesia tzotzil? Sí. Puros indígenas tzotziles. Empezamos una iglesia y le dije a los hermanos, ustedes los castellanos se van a reunir de 8:30 a 11 de la mañana, de 11:30 a 1 de la tarde, la iglesia tzotzil. Y vaya qué bendición por mi iglesia, porque no, dice, pastor, si a las 8:30, a las 8:30 venimos. Y yo fui a observar a ver si los hermanos se empezaban.
Tzotzil es un dialecto, ¿no?
Tzotzil es una etnia. Un grupo étnico, de indígenas, ¿sí? En Chiapas abundan tzotzil, tzental, tojolabal, etcétera. Sí, el tzotzil, sí. Su dialecto. Y entonces dicen, hermanos, hace el mes de febrero lo organizamos, ya son 50 miembros, puros indígenas tzotziles. Y qué bonito, dos cultos, uno en castellano y otro en tzotzil. ¿Quién dirige esta obra? Dios. Dios. Dios no nos llama al fracaso. Si ustedes por fe iniciaran una obra, está bonito este templo, está bonito. No le hacen que ya no me inviten a comer, si ya me voy mañana. ¿Ah? ¿Qué pasó? Algunos se comprometieron y cumplieron, no como otros. Aquí en Azusa, a mí en Mexicali me tocó iniciar casa rentada y todavía siguen casa rentada, pero los templos están así, mira, lleno. Ahí en Azusa pueden iniciar ustedes, hay mucha gente que rescatar. Allá en otras colonias pueden iniciar. ¿Rentado? Claro que sí. ¿Por qué no? Por eso le digo, qué bueno que no vino el pastor, porque aquí es otro sistema. Pero es que la obra de Dios se tiene que predicar. Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Quién dirige esta obra? Dios. Es que mi iglesia. No, el plan es que la iglesia crezca, avance. Nuevas personas escuchen del evangelio. Hay tantas personas que rescatar. Mis hermanos, por eso Jehová Dios puso ahí la vara. Y yo me maravillo y yo digo esta noche, alabado sea el Señor. Y como lo estudiamos en el Apocalipsis, ¿quiénes van a venir mañana a las 6 de la mañana? Ok, de mis alumnos que iniciaron el domingo. Sí, pero estamos revisando con el Apocalipsis la historia de la iglesia. Alabado sea el Señor, que el Apocalipsis nos muestra un esposo amante y una esposa que es la iglesia. Pero a pesar de que la iglesia ha sido rebelde en su historia, a pesar de que la iglesia tiene errores, a pesar de que la iglesia se ha comportado de una manera, Oseas es un ejemplo de ello. Dios dijo un día, mujer prostituta de su misma iglesia. ¿Pero ha abandonado Dios a su iglesia a lo largo de la historia? Alabado sea el Señor. Nunca ha abandonado Dios a su iglesia, ni la abandonará. ¿Cuál va a ser el privilegio sagrado? Bienaventurado y santo el que tenga parte en las bodas del Cordero. ¿Con quién se va a casar el Cordero? Con su esposita. ¿Quién es su esposita? La iglesia, alabado sea el Señor. Dios está esperando el momento cuando se habrá de juntar por los siglos de los siglos. Y dice Juan en el capítulo 21 de Apocalipsis, dice, ah, vi la santa ciudad, venía ataviada con su vestido de novia, ya dispuesto para casarse con su marido. La nueva Jerusalén, donde están todos los redimidos. Pase lo que pase, mis hermanos, siga bajo la dirección de Dios. Reconocemos, hay errores, hay detalles, pero por eso Dios tiene al mando esta iglesia. Hermanos, por último, viene ahora el último elemento que contenía el arca. ¿Cuál es? La ley de Dios, la sagrada ley de Dios, Éxodo 31:18. ¿Qué dice Éxodo 31:18? ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice ahí? Y dio a Moisés ¿qué cosa? Como acabó de hablar con él en el monte Sinaí, dos tablas de del testimonio, tablas de piedra, escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Ah, mis hermanos, ustedes y yo como adventistas del séptimo día debemos poner siempre en alto la vigencia de la ley de Dios. Satanás usa líderes, dirigentes, pastores, sociedades, asuntos políticos, asuntos económicos, para tratar de desacreditar la vigencia de la ley de Dios. Pero les digo una cosa, no podrá. No podrá. Hará los últimos intentos para querer acabar con la ley de Dios. Una vez más, no podrá. ¿Por qué razón? Porque miren, dice la palabra del Señor en Apocalipsis 11, lean por favor. 11:19, ¿qué dice ahí? ¿Ya lo tienen? 11:19. Bueno, ¿qué dice ahí la palabra del Señor? Juan emocionado escribe su visión y dicen, ¿qué creen? ¿Qué creen que vi? Es cuando uno hace, lleva a cabo un descubrimiento, ¿no? ¿Qué creen? ¿A quién vi? ¿Qué creen que vi? ¿Qué viste, Juan? Mira, vi cuando el templo de Dios fue abierto en el cielo. ¿Y qué crees? Ahí estaba el arca y su testimonio dentro de él. Ah, mis hermanos, Juan en su visión en el libro de Apocalipsis vio que la ley de Dios está allí en el arca del testimonio, en el templo del cielo. Por eso, mis hermanos, debe haber en nosotros una seguridad tal que los que guardamos los mandamientos de Dios somos los únicos defensores en esta tierra de su vigencia y de su exaltación. A veces tenemos temor de decir esta gran verdad. De repente vienen personas y nos atacan con seguridad como si fuera cosa seria. Empiezan a atacar que la ley de Dios no existe, que la ley de Dios no existe, que ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia, y los que vivimos bajo la ley estamos bajo maldición. Todo un sinnúmero, una situación, una doctrina tejida. Pero mis queridos hermanos, si la ley de Dios aparece ahí dentro del arca del testimonio, habla de su vigencia. Así como el maná, así como la vara, así como la ley, están ahí en el trono de Dios. De esa misma manera, mis hermanos, desde el trono de Dios, desde el lugar donde Él se sienta, Dios lleva las riendas de este mundo. Y entonces, mis hermanos, no vamos a escapar. ¿Sí? Aquí lean estos versículos conmigo, que ya muy conocido por ustedes, 1, 2, 3. El que dice yo le he conocido y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y no hay verdad en él. Aquí está la paciencia de los santos, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y entonces encontramos, mis hermanos, un día todos seremos juzgados bajo esa ley. Sí. Entonces, mis hermanos, Proverbios Eclesiastés 12, 13 y 14 hace un resumen de eso. Como dice ahí, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Sí. Mis hermanos, una vez más podemos esta noche decir que eso que nosotros iniciamos desde aquí lo vamos a resumir esta noche. ¿Sí? Por eso Dios nos mostró a través del libro de Hebreos, ¿sí?, que en el santuario, dentro del incensario de oro, el arca tenía una urna que contenía ¿qué cosa? ¿Qué quiere decir el maná allá adentro? Amén. El maná allí dentro del arca está diciendo que de Dios viene nuestro sustento diario. Amén. Hoy me tocó escuchar una experiencia bonita de eso. Hoy, ahorita que fuimos a visitar con mi hermano, escuchamos, dice, pastor, no teníamos nada, nada, nada. Hoy en la mañana, a levantar, no entra el primer telefonazo. para la vuelta de mediodía ya teníamos para pagar la renta. Y nos recordamos, dice, de lo que habló anoche, de que de Dios viene nuestro sustento. Y digo, alabado sea el Señor. Punto número 2, resumimos. ¿Quién dirige este pueblo? Dios. Punto número 3, ¿cómo rige Dios a su pueblo? A través de la sagrada ley de Dios. Por eso, mis hermanos, podemos decir esta noche, alabado sea el Señor. Amén. Dios está al control de nuestras vidas. Amén. Y esta noche yo quiero invitarles a reconsagrar nuestra vida al Señor. Amén. No tenemos nada que desconfiar. No tenemos nada que temer. ¿Saben por qué? Porque Dios está al mando de nuestras vidas. Si esta noche hay alguien que quiera decirle, Señor, yo reconsagro mi vida a ti. Yo quiero entregar mi vida a ti. Vamos a colocarnos de pie. Decirle, Señor, yo quiero, mi confianza esté solamente en ti. Y si acaso alguien no ha tenido el privilegio, voy a decirlo así, muchos han pasado todas estas noches, pero si acaso alguien no ha tenido el privilegio de pasar y reconsagrar su vida al Señor antes, venga esta noche. Hoy hay un reinicio de nuestra vida con Cristo Jesús, un volver a fortalecer ese compromiso que he hecho con Dios. Hoy reconsagrar mi vida a Cristo Jesús. He estado fallando, he estado así, he estado asá. No me he sentido en paz, no he sentido bien en mi vida espiritual. Pero esta noche yo quiero entregar mi vida a Cristo Jesús. ¿Habrá alguien esta noche por el cual quiera venir y que podamos orar por usted esta ocasión? Hoy es empezar. Hoy es el inicio de una vida en paz, una vida feliz con Cristo Jesús. Si hay alguien que quiera venir, venga aquí a los pies del Señor. Y con toda decisión, hoy hay victoria en Cristo Jesús. Amén, amén, amén. Venga, mi hermano. Venga para acá, mi hermano. Vénganse para acá. Amén, 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 amén. Amén. Ah, mis hermanos, amén, 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 amén. Aun cuando este planeta está llegando a sus últimos estertores, nunca olvidemos que Dios está al control de todo este planeta. Y entonces podamos decir como el salmista David: que nuestro refugio es el Dios de Jacob. Así sea los montes se traspasen al corazón de la mar, no temeremos, porque nuestra confianza está en Dios. Hoy vamos a iniciar una vida bendecida en el Señor. Vamos a disfrutar de este sábado. Vamos a darle honra y gloria y que podamos sentir su presencia en nuestro corazón. Amén. Amante Padre Celestial, cuántas gracias te damos, Padre Santo, porque todas estas noches tú has derramado misericordia, tú has derramado gracia, tú has derramado perdón, tú has derramado bendición. Y esta noche, ahora en las horas de tu día santo, reconsagramos nuestra vida a ti. Amén. Unos quizás tú les conoces demasiado. Tal vez han dudado, pero aquí están. Otros tal vez no se han dejado dirigir por ti. Pero aquí están. Otros quizás con una experiencia que solo tú y él conocen. Pero esta noche declaras sobre cada uno de mis hermanos, declaras libertad, declaras perdón, y esta noche vamos a ir a descansar, a dormir con la paz de Cristo Jesús en nuestro corazón. Y Padre amante, que tú tomes en cuenta esta reconsagración de la vida de mis hermanos. Venga lo que venga para adelante, tú vas a velar por ellos, porque nos das la seguridad de que tú velas por nuestro sustento. Pase lo que pase, esta es tu iglesia, y tú desde tu santo trono tú la estás dirigiendo. Pase lo que pase, aunque el mundo esté en contra, que mis hermanos puedan ser guardadores, defensores, exaltadores de tu santa ley. De tal manera que esto esté grabado en su corazón y estén donde estén, puedan ser felices de ser sellados, señalados como tus hijos, Padre. Hoy, Padre, tal vez nuestro nombre no estaba en el libro de la vida, hoy pueda ser anotada en el libro de la vida para salvación. Amén. Padre, nos volvemos a ti. Y hoy, Señor, pueda ser el inicio de una vida feliz y armoniosa contigo mismo, Padre. En el nombre de Jesús pedimos bendición sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén. Amén.